web y app del Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es 31 de enero, o sea, esto se acabó. Empieza ya febrero y a ver qué nos trae. De momento nos trae tiempo estable. Se va a ir estabilizando el día, además, a medida que pasen las horas. ¿En qué andamos hoy? Pues en varias cosas. En varias cosas, en recordar que hoy, igual que ayer les recordaba, que se cumplían 5 años de cuando la OMS decretó la alerta por pandemia, por el coronavirus, por Wuhan y por todo aquello. Hoy se cumplen 5 años del alemán aquel que se detectó en La Gomera y que decían algunos que iban a ser, bueno, los 4 o 5 casos nada más. Y el virus ya estaba por ahí, bueno. Y bastó el 8 de diciembre para que ya acabara de removerse bien. Y el que por cierto no sé qué fue de aquel alemán, supongo que estará tranquilo y bien, o en La Gomera o en Alemania, es lo que le deseo. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de aquellos rapapolvos parlamentarios que Miriam Nogueras, esta ordinaria, pues una, es lo más amable que se puede decir de ella, que es la portavoz de Puigdemont en el Congreso, y las cosas que le decía Sánchez y a sus ministros, aquello de muevan el culo? Bueno, pues ahí tienen a Sánchez y a sus ministros que llevan las últimas horas perreando como auténticos profesionales del reggaetón. Eso sí, el ritmo lo marca Waterloo, Puigdemont. Después de haberse tragado trocear el decreto ómnibus, de haberse comido el debate sobre la moción de confianza, tal y que cual, Pedro Sánchez sigue, dale que te pego, poniendo prebendas encima de la mesa para aplacar a ese socio delincuente, por cierto, huido de la justicia, que es el que decide las cosas en España, desde el extranjero. Bueno, las situaciones no me dirán ustedes. Ayer María Jesús Montero convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el 26 de febrero. No fija orden del día, pero claro, será la condenación el primer asunto de la deuda de Cataluña, 15.000 millones, que Esquerra reclama, que se disfrazarán con cualquier ocurrencia que diseñen de aquí entonces. Eso lo hace, además, antes de ser elegida jefa del PSOE en Andalucía. Se va a tener difícil, es la candidata a palos, ella no quería venir a Andalucía, porque sabe que tiene una hemeroteca que es muy difícil de superar. Pero bueno, ahí lo tienen, y tendrá que hablar de... Para que lo del concierto no le pese a algunos, le han puesto un cebo, que algún idiota encontrará ese cebo agradable, que es poder gastar un poquito más en las comunidades autónomas. En dos ocasiones, Junts tumbó la senda del déficit que presentó Hacienda. Y ahora Montero estaría estudiando ceder las exigencias de Puigdemont, reducir el déficit para el gobierno y darle más capacidad de endeudamiento a las comunidades. Pero aquí no acaba el baile, porque Gracita Bolaños quiere lucirse en la pista del perreo. La otra condición para empezar a negociar los presupuestos es la gestión de la inmigración. Bueno, recuerden ustedes que hace un año el primer decreto ómnibus de esta legislatura salió adelante gracias a que se le prometió a Junts ceder las competencias de la inmigración. Y este año no se ha hecho nada porque esa cesión es abiertamente inconstitucional. El control de fronteras, la inmigración, es una competencia exclusiva del Estado. Pero ahora se debate o se negocia sobre 3 frentes. Primero, que haya Mossos en la frontera. No en la frontera con Francia, por donde pasan los coches, ahí no hay nadie. No, fronteras del aeropuerto, de los puertos, etcétera, etcétera. También la expedición de documentos de identificación de extranjeros y los procesos de expulsión. Eso lo quiere Puigdemont para la Comunidad Autónoma de Cataluña, que él no gobierna, por cierto. Lo cual es un despropósito y además inconstitucional, lo cual no tiene ningún valor, estando Pumpido y sus pumpidetes de por medio. Las cosas son constitucionales o inconstitucionales según le convenga al gobierno. Y el otro, Pumpido, aplica lo que le mandan. La amnistía va a ser constitucional. La autonomía fiscal de las comunidades, inconstitucional, porque los presidentes del PP la usan para bajar impuestos. O sea, en cualquier caso, cada vez queda más claro quién ha ganado el último pulso que se han echado Sánchez y Puigdemont. Los dos son dos borrachuzos que se necesitan y se agarran el uno al otro. Lo que pasa es que uno tiene mucho más miedo que otro a un escenario electoral. Y Alberto Núñez Feijóo ayer asumió como propia la decisión de apoyar el nuevo decreto troceado del gobierno por la subida de pensiones, ayudas a la DANA, el transporte público, etcétera, etcétera. Curiosamente, en este debate, fíjense ustedes, Feijóo se está enfrentando a una pinza que forman el gobierno y Vox. Vox, que apoyó en su día que el gobierno hiciera lo que le diera la gana con los fondos europeos, ahora recrimina al PP que apoye la subida de las pensiones. Y el gobierno, bueno, pues qué decir, el gobierno, sus palmeros, sus sincronizados, se escandalizan por el cambio de posición de los populares. Los que no darían indultos, no pactarían jamás con Bildu, no pondrían la gobernabilidad en manos del independentismo, jamás concederían amnistía a los que no iban a trocear el decreto y tal y que cual, ahora se rasgan las vestiduras porque Feijóo ha esquivado la trampa para osos que le había montado Sánchez. Hoy el PP vuelve a insistir en la propuesta en materia de vivienda, un plan que contempla modificar 4 leyes para movilizar el parque de viviendas en alquiler. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno, uno de los éxitos de la gestión de ese gobierno es que después de siete años, la vivienda es el principal problema de los españoles. Bueno, algo tendrán que ver. Y el otro asunto. Bueno, ayer declaró ante el Tribunal Supremo Pilar Fernández, Lady Cianuro, la fiscal provincial de Madrid que García Ortiz utilizó para hacerse con el expediente del novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que ha sacado del fútbol al fiscal de Escaso para que le pasara los papeles. Esta está imputada igual que García Ortiz. Lo que pasa es que ella sí contestó a las preguntas del magistrado. Quizá porque ella no tiene esperanzas a que cuando presente un recurso, si le condenan, Pumpido le avíe en el Constitucional, como sin duda hará con García Ortiz. Porque a nadie se le escapa que estos dos han preparado exactamente la estrategia. Tú di ante el juez, tú, fiscal general, di ante el juez que el juez te está haciendo la ufare y que casi prevarica y no le contestes y de esa manera yo te puedo defender. No lo dudes. En lo demás, el testimonio de esta mujer de Lady Cianuro fue muy coincidente con el de García Ortiz. Ella no filtró nada, a mí que me registren, yo obedecía órdenes. Además, mucha gente tuvo acceso al expediente del novio de Ayuso, cualquiera lo pudo filtrar. Dijo que había hasta 571 personas que conocían el procedimiento, que accedieron a ese proceso. 570, ¿y cómo las ha contado? 571. Joder, qué memoria tiene, si se acuerda de todas. Bueno, y que incluso, vamos, hasta la señora de la limpieza podía haber visto los papeles que estaban encima de una mesa. O sea, ¿quién nos iba a decir que los datos reservados de cualquier ciudadana andan así por encima de la mesa al alcance de cualquiera? Bueno, fuentes de la Abogacía del Estado, que es el abogado particular de García Ortiz, han confirmado que van a denunciar ante el Constitucional la instrucción del magistrado si la Sala de Apelaciones del Supremo rechaza su recurso contra el registro del despacho del fiscal. Eso no es ninguna novedad. Es una estrategia que todos vimos después de la comparecencia de García Ortiz. Lo que es novedoso es el tono mafiosete de esta información que hoy publica, como no, El País. O anulas el registro del despacho de don Alvarone o te llevamos al Constitucional y ya sabes lo que va a pasar ahí. Que es el mensaje que se le envía a la Sala de Apelaciones del Supremo. Ni más ni menos, Bueno, vamos a ver porque hay otras cosas muy interesantes que ya Sergio Barbosa nos cuenta del día de hoy.
Herrera en COPE.
Último día de mes, por lo que toca fijarse en el Euribor, un indicador que rompe la tendencia de 9 meses a la baja al cerrar enero con una ligera subida para situarse en el 2,5%. A pesar de ese pequeño repunte, los que tengan que revisar su hipoteca variable verán reducida la cuota. A esto hay que sumar que el Banco Central Europeo ha rebajado los tipos de interés al 2,75%. Ahora mismo, a diferencia de Estados Unidos, el BCE o al BCE le preocupa más el estancamiento de la zona euro que el control de la inflación. Del accidente aéreo en Washington, recordamos que esta madrugada han localizado una caja negra del avión que se estrelló con un helicóptero militar y que se han recuperado 40 de los 67 fallecidos. De momento, se ha filtrado un informe que apunta a que había pocos controladores trabajando en el momento del accidente. Y esto mientras en el Líbano, Israel ha atacado posiciones de Hezbollah después de acusar a la milicia yihadista de violar el acuerdo de alto el fuego al enviar un dron de vigilancia a territorio israelí.
Y en el partidazo de COPE, hoy ya lo saben ustedes, no todo es el dinero. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Admiración absoluta para Baena, el jugador del Villarreal. Ayer los árabes llegaron a Villarreal con 60 millones para el club y 15 millones por temporada, y eran 3 temporadas, para el futbolista. El jugador no gana eso ni de lejos. Vamos, es que no gana ni la quinta parte en el Villarreal. Y sin embargo, lleva desde los 10 años en la cantera del equipo amarillo y se va a quedar. Y no le han subido el sueldo. No sabemos lo que ocurrirá en verano, si se lo mejorarán o fichará por otro equipo. Pero lo que sabemos es que ayer Baena rechazó un sueldo de 15 millones anuales. Esto no hay español que lo pueda decir, desde luego, de ayer para hoy. Chapó por Baena, apuesta por el fútbol, por no abandonar el proyecto del Villarreal y dice que no a la oferta de su vida.
Ahora la previsión del tiempo.
La cosa irá mejorando conforme avance el día, pero de momento habrá que sacar el paraguas en el Cantábrico Oriental, norte de Alicante y Baleares. También se esperan intensas nevadas tanto en los Pirineos como en el sistema ibérico. Atentos además al viento, que soplará con fuerza en el Ampurdán, zonas del Ebro, Baleares y también en Canarias. Las temperaturas se mantienen estables o con ligeras bajadas en algunos puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de enero de 1993. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de Mediamar.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en mediamar.es y en la app.
¿Tú sabes que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Y te has levantado con ello, ¿no? Bueno, pues mira, con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, aquí están los hermanos Jiménez. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Miquel Jiménez?
Muy buen día, buenos días.
Buen día, muy buen día. Y Álvaro Nieto, director de Biogetti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, chicos, pues habéis visto cómo mueve el culo el gobierno, ¿eh? Le dijo Miriam Noguera, oiga, muevan el culo, finísima además. Sí. Y los tenéis ahí moviéndolo, lo que perreando, vamos.
Es que es una señora la Miriam Nogueras, pero una señora de los pies a la cabeza, ya se le ve esa finura exquisita adquirida en selectos colegios suizos probablemente, y sobre todo esa manera tan amable y tan dulce que tiene de pedir las cosas. Por lo tanto, es lógico que un caballero como el presidente haya dicho, señora, aquí ya lo sabe usted, un amigo, un esclavo, un siervo.
Eso es. ¿Y Álvaro cómo lo ve?
Sí, pues que efectivamente ahora llega el momento en el que antes o después tendremos que empezar a descubrir qué le ha dado exactamente el gobierno a Junts y a Puigdemont para que den su brazo a torcer, porque en el decreto nuevo, en esas 80 páginas, yo no atisbo a ver nada en concreto que le pueda satisfacer a Puigdemont. Por tanto, algo han pactado que no nos han dicho todavía y que sí, supongo, señor, que descubriremos próximamente.
Pues sí, no tardaremos, señor, mucho. ¿Qué cree que puede ser eso, Antonio?
Hombre, vamos a ver, el gato está encerrado ahí, está claro, porque lo que ellos habían puesto como excusa y justificación para obligarle a Sánchez a cambiar el decreto, entre otras cosas, era que se sometiera a la cuestión de confianza. Y al final, esta señora tan brava, que se le va también a veces la fuerza por la boca, después de llamar trilero y tramposo al gobierno y al Partido Socialista, ha admitido que ya no le van a exigir nada a Sánchez y que, bueno, una vez que se tramite esta historia de la cuestión de confianza, pues que Sánchez pueda hacer de su capa un sayo. O sea, que no le van a obligar para nada a debatir, por supuesto, y a someterse al escrutinio de la Cámara para ver si cuenta o no con la confianza del Parlamento. Por tanto, efectivamente hay algo ahí debajo. Pues hombre, me imagino que esto de la condonación de la deuda, para que se agilice el tema de la inmigración, que los Mossos puedan estar efectivamente en puertos y aeropuertos.
Pero eso es inconstitucional, los Mossos pueden estar vigilando, yo qué sé.
Sí, pero como tú muy bien has dicho, Carlos, ahí está doña Gracita, el conde Pumpido, sirviendo a la causa sanchista, y si el señor Sánchez le dice que tiene que hacer lo que tiene que hacer, o sea, declarar constitucional lo inconstitucional, reinterpretará la Carta Magna y hará lo que su señorito le mande.
Va de la consulta
muy
sobre
triste
independencia.
Esto, lamentable y muy triste y muy escandaloso.
Bueno, y la consulta sobre la independencia, que eso es eso. Ese es el claro, último escalón.
Eso es lo que se está negociando en Suiza y me consta. Eso es lo que están intentando vender la burra, a ver cómo se puede hacer, qué se puede tocar, qué se puede declarar inconstitucional o no. O sea, el meollo de todo esto no es la deuda ni nada de esto, es cómo hacemos aquí un aquelarre, que salga la gente y podamos decir, ves, Cataluña ahora es independiente. Este es el tema.
Bueno, vamos ahora a conocer la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un avance médico. La Administración de Estados Unidos ha aprobado un nuevo tratamiento para combatir el dolor de moderado a intenso y que además no utiliza derivados del opio. Se trata de Jorna VX, un comprimido de 50 miligramos que actúa antes de que las señales de dolor lleguen al cerebro. Y lo bueno es que ya ha demostrado su eficacia en personas que seguían sufriendo dolor fuerte tras haberse sometido a cirugías tan diversas como la abdominal o los juanetes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué no narramos a medias? ¡Heriberta! ¿Qué ha pitado el árbitro? En el oído de Remiro lo ha dejado sordo.
No,
pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado, Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo, Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Ya está aquí Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, la presidenta de la Comisión Europea presentó ayer la brújula de la competitividad. ¿Eso qué es lo que es?
Mira, doña Úrsula von der Leyen anunció a bombo y platillo, pues eso es más o menos una hoja de ruta destinada a reducir la brecha de productividad del 20% que mantenemos con Estados Unidos desde Europa. La estrategia responde en realidad a un informe del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que propuso hace un tiempo ya una inversión de 800.000 millones de euros para evitar, en sus palabras, la lenta agonía de Europa. Esta brújula lo que enfatiza es la necesidad de profundizar en una unión bancaria y también del mercado de capitales, y se centra en movilizar recursos del sector privado. Eso es lo que pone ahí. Para ello establecerá, según ese documento, un fondo europeo de competitividad específico dentro del marco presupuestario de 2028 a 2034, y así lo invertimos todo eso en técnicas y tecnologías estratégicas.
Ya, pero eso es lo que al final es lo de siempre. ¿Y esto quién lo paga? O sea, no dejó claro cómo se iba a financiar todo eso.
Pues adivínalo, quién lo va a pagar, pero bueno, la verdad es que no lo dice claro, y eso es lo sospechoso, ¿no? No hizo mención a una hipotética emisión de deuda conjunta mediante eurobonos, por ejemplo, y es que lo que en realidad presentó doña Úrsula fue un resumen de 21 páginas de las 400 que tenía el plan Draghi inicialmente, y no aportó prácticamente nada relevante, por mucho que lo presentase allí con luces y de todo. Un documento sin medidas concretas, un informe que omite posibles reducciones fiscales, tampoco dice nada de revisar las directivas que afectan a la industria, a la ganadería, a la agricultura, o una reconsideración de normativas vinculadas a la propia Agenda 2030. Tampoco aborda la dependencia de recursos externos sobre Rusia, Estados Unidos o China, ni evalúa el impacto de planes anteriores como el plan Juncker o el fiasco de los Next Generation. En su lugar, lo que propone, es lo único que dice, una nueva unión de ahorro y financiación. Pero bueno, lo único bueno que tiene este documento es que menciona algo vagamente la reducción de futuras trabas regulatorias. Pero yo no sé tú, Carlos, pero yo es que los que lo han regulado todo hasta la extenuación, los que han paralizado la innovación europea durante más de una década, sean ahora los mismos que quieren impulsarla, pues yo es que no le veo la cosa, ¿eh?
Sí, bueno. ¡Hasta el lunes, Marc!
Hasta el lunes, Carlos.
Este es un mensaje de Kuldina.
Aquí la traigo, ¿eh? Es que la gripe ataca y atacan todos los síntomas. Bueno, puede ser de uno en uno o a la vez, pero se necesita una solución. Kuldina con ibuprofeno lisina, que es el único antigripal con ibuprofeno lisina que te brinda un alivio rápido y duradero. El dolor, la fiebre, la congestión, regresa a tu rutina con Kuldina de Laboratorios Alter a partir de 12 años. Es la solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado, ¿sí?
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras una noche gélida en toda la región, el día va a ser frío como corresponde al mes de enero, aunque al menos en la capital el sol va a ayudar a soportarlo un poquito mejor. En el punto más al norte de la comunidad, en Somosierra, va a costar que los termómetros estén en valores positivos. Está activado el nivel 2 de riesgo por ola de frío, aunque hay varios días, porque hay varios días consecutivos con mínimas bajo cero. El ayuntamiento de la capital refuerza desde hoy hasta el martes la campaña del frío, pone a disposición de las personas que viven en la calle 24 plazas más cada día en sus centros de acogida, además de prestarles un lugar donde asearse y comer. Este año también un plato caliente por las noches. Se les facilita ayuda psicológica y servicios de enfermería. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 31 de enero, 2 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, pues sin ningún tipo de dificultad para transitar por toda la M30. Poco tráfico también en general en todas las entradas, salvo la A5, donde allí la circulación sigue siendo muy lenta, entre Lucero y Puerta del Ángel, dirección entrada, y en buena parte de, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, incluyendo las calles Ferrocarril, Bustamante, General Lacín, Méndez Álvaro y dirección Glorieta de Atocha. Buen fin de semana.
Igualmente, Charo. Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos está generando hasta 8 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, uno más en la M50 en Boadilla del Monte, sentido norte, dirección A6 con 5 kilómetros de tráfico lento, y un vehículo averiado está generando 3 kilómetros de retenciones en el acceso por la 42 a su paso por Fuenlabrada. Complicaciones también de entrada por la 4 en el entorno de Valdemoro, A5 en Navalcarnero, y ya en la M40 en Coslada hacia la carretera A2.
Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
En cuanto amanezca, empezaremos a ver el sol después de una madrugada con valores negativos en varios puntos de la región. Las máximas van a llegar a los 10 grados y las mínimas se quedan en los 0 grados. El fin de semana, sol el sábado, nubes el domingo y temperaturas sin cambios.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Un centenar de empleados de Metro han sido reconocidos por la Comunidad de Madrid por sobresalir en determinadas actuaciones, unos por colaborar en las zonas afectadas por la Dana en Valencia y el resto por participar en alguna intervención que ha ayudado a los ciudadanos. Por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar a un pasajero que sufrió una crisis epiléptica en la parada de aviación española de la línea 10, o la intervención de un vigilante que consiguió retener a un ladrón hasta que llegó la policía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 40. Por solo 40 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en Hogar y Bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es el huido de la justicia que tiene las llaves de la Moncloa. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Resumen de la semana. Todo en España depende de un prófugo de la justicia. Piénsalo. Los abonos de transporte, las pensiones, las ayudas por la DANA, las ayudas a los afectados del volcán de La Palma. Todo eso y más depende de un huido de la justicia. Bueno, eso y los presupuestos y las competencias en inmigración, las fronteras. Y seguir en la Moncloa. Y no es que Puigdemont escapara de un control, de una carta de Hacienda o de una citación. No. Puigdemont es un prófugo del Tribunal Supremo y el Gobierno de España. Con el presidente en primera posición de saludo. Con Marlaska, con la ministra de Hacienda, con Santos Cerdán o con Conde Pumpido blanqueándole en su casoplón de Waterloo o en un hotelazo en Suiza. Que Puigdemont tenga la llave de la gobernabilidad en España es una amnistía política. Inténtalo tú, autónomo. O intenta contratar con la administración si tienes una deuda tributaria. Yo mismo no podría cobrar una tertulia en Televisión Española si no estoy al corriente con Hacienda. Y me parece bien. Bueno, pues Puigdemont sí que puede. Un huido del Tribunal Supremo, por cobarde, puede hasta guardar las llaves de la legislatura. Nos estamos arrodillando bajo cosas inauditas. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Aquí están los hermanos Jiménez y su nieto. Está Antonio Jiménez, Miquel bien, Jiménez.
G más J, estos son los Jiménez, pero G más J.
G más J, sí, sí, tienen esa, gracias.
Somos variados.
Son muy variados.
No son del mismo padre. No, o sea, no,
pues bueno, el caso está en que, como dice el Tron, sí, me sirve para dar pie a... Aquí manda directamente ya un tío que se chotea de todos, que quiere acabar con España, que tal, que cual. Y me sorprende, no ya el tono de deferencia, de servilismo que tiene el gobierno ante esos 7 votos, sino la indiferencia general de todos los que votan esa opción, que les parece muy bien, por lo que parece, ¿no?
Claro.
¿O no?
Además, todo forma parte de la misma anomalía democrática. Todo forma parte de los procedimientos antidemocráticos que Sánchez emplea para mantenerse en la Moncloa. No para gobernar, sino para mantenerse. Ya es una anomalía democrática, efectivamente, que tú tengas que depender de un prófugo de la justicia española, que además está en el Supremo, como recordaba Espósito, que sea el que realmente tiene la vara y el bastón de mando, el señor que decide si el señor Sánchez, pues hombre, tiene potestad para avanzar un poquito, para que se apruebe un decreto determinado, o en fin, sufra las consecuencias de su presión y de su poder con los 7 votos que cuenta, ¿no? Y luego el procedimiento antidemocrático que utiliza el señor Sánchez para mantenerse en la medida en que se apoya en el prófugo y además es un tramposo y un trilero. Toda vez que efectivamente se ha demostrado con el famoso ya decreto ómnibus o mini decreto ómnibus, que da igual en el sentido de que aquello que era más reprochable desde el punto de vista de la oposición, como por ejemplo el tema de la inquiocupación, llevarla hasta el extremo de perpetuarla y la ocupación, lógicamente, para desgracia de los propietarios que están sufriendo este problema, o el asunto del paracete del señor de la Moncloa, perdón, del paracete del PNV, ¿no?, que se le conceda este privilegio, o como recordábamos anoche, ¿verdad, Álvaro?, el hecho de que aquí sea el señor, el gobierno y Sánchez el que decida si alguien que venga a invertir en España en alguna empresa determinada le dé la venia o no, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo mezcla con el fin de sacar adelante lo que le interesa a él, evidentemente, y sobre todo poner en un brete, como ha hecho con el Partido Popular. Porque claro, ¿quién va a estar en contra de subir las pensiones o ayudar a afectados por calamidades? Absolutamente nadie. O sea, y eso es antidemocrático, porque lo podía haber sacado perfectamente, troceado, decreto a decreto, y había contado con la inmensa mayoría de la Cámara sin depender de un, en fin, de un delincuente como Puigdemont. Y por eso digo que todo parte de esa anomalía democrática y del procedimiento, o los procedimientos antidemocráticos que utiliza el señor Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Y es una desgracia para este país, ¿eh?
Ya, ya. La pregunta que yo hacía, Álvaro, y esto no pasa, bueno, aparentemente factura, digo aparentemente, luego a lo mejor resulta que sí, por dentro hay un cabreo sordo de la votancia del PSOE, pero de luego dentro de la estructura del PSOE no, vamos, nadie eleva la voz.
No parece que haya ya mucha disidencia, entre otras cosas porque se ha encargado Sánchez durante los últimos meses de aniquilar a todas las voces críticas, con excepción prácticamente solo ya de Paje en Castilla-La Mancha, ¿no? Yo creo que ahora mismo la única esperanza que hay que tener es que, bueno, pues en que cuando lleguen las elecciones, los españoles, bueno, pues masivamente acudan a las urnas y hayan tomado nota de todo lo que ha pasado durante todos estos años y no lo olviden. Ya sucedió en el año 23, porque es verdad que en el año 23 ganaron las elecciones los populares, ¿no? Pero no fue suficiente, por tanto, mientras siga dando la cuenta para Sánchez, pues hay un problema que tenemos. Yo creo que cada día que pasa, efectivamente, hay más españoles convencidos de que así no se puede seguir, pero también es cierto que estamos en una especie de situación paradójica en la que efectivamente estamos viendo cómo hay cada día que pasa una degradación mayor de la democracia, pero sin embargo la economía más o menos aguanta ficticiamente por varios motivos, pero que al final yo creo que llevan a una parte importante del electorado a tampoco desconfiar demasiado de Sánchez, ¿no? La economía está aguantando primero porque hay una gestión buena en regiones importantes que gobierna el Partido Popular. Segundo, porque además el gobierno está usando, aunque poco, pero tiene el aire que le dan los fondos europeos, que le están ayudando a aguantar el tirón. Y luego, porque está metiendo muchísima inmigración, que efectivamente toda la producción de esa inmigración sumada, pues claro, al final arroja un resultado de un Producto Interior Bruto mayor que el del año anterior. Pero eso no quiere decir que per cápita, claro, individualmente los españoles seamos más ricos que antes, ¿no? Al revés, estamos empobreciéndonos, lo que pasa es que el ciudadano en general esto no lo percibe con tanta claridad. Y luego yo también introduciría aquí algo que sí que me tiene desde hace tiempo un poco reflexivo al respecto, y es que yo creo que la pandemia, con todo lo que nos trajo, y ahora que tú recordabas hoy precisamente que se cumplen 5 años de aquello, yo creo que la pandemia nos ha cambiado y ha cambiado al español medio, ¿no? Porque yo creo que ahora la gente tiene más ganas de vivir, de disfrutar el tiempo que les queda de vida. Se ha relativizado algunas cosas y yo creo que el ciudadano en general tiene menos ganas de enfadarse, de indignarse y más de disfrutar, ¿no? Y entonces yo creo que buena parte de lo que estamos viendo en las calles, con los bares llenos, los restaurantes llenos, la gente intentando hacer planes todo el rato y disfrutar, eso al final favorece a Sánchez, porque en el fondo yo creo que ha quedado en segundo plano otro tipo de cuestiones que son fundamentales, que es, oye, el estado de nuestra democracia, la degradación de las instituciones, en fin, las mentiras en política. Todo eso me da la sensación que desde la pandemia se valora menos por parte de los ciudadanos.
¿Cree eso, Miquel Jiménez?
Vamos a ver. Yo sé lo que pasa dentro de Junts en estos momentos. Y hay un cabreo del 15, porque la bestia es insaciable. Esto a ver si la gente lo entiende de una vez. Por mucho que se le diera a los independentistas separatistas, por mucho que Sánchez dijera, oye, veniros a vivir a mi casa, por mucho que le dijera Puigdemont, pues aquí tienes a mi señora y si te ha de planchar los pantalones, pues oye, lo que fuere, nunca tendrían suficiente porque el separatismo es insaciable. A ver si lo entendemos de una vez. No existen separatismos mejores y peores, porque todo es malo. Esto es como una patada en los gladiolos, ¿me entiendes? Puede ser más fuerte o más floja, pero es una patada. Entonces, en Junts hay un gran cabreo, porque tienen la sensación de que Sánchez les está estafando, en lo cual tienen parte de razón. Porque mira que la amnistía no acaba de llegar nunca tampoco. Y él les va prometiendo cosas que estoy convencido que se las dará, pero no acaba de hacer. Y está el tema, sobre todo, que esto es para mí es lo sustancial de la independencia. Lo que se está discutiendo en Suiza, de lo que no habla nadie, donde se ha visto que un gobierno democrático europeo tenga un relator internacional en Suiza, allí perdido, hablando como gobierno de la nación, para tratar una cuestión regional, lo que se está tratando es ver cómo y de qué manera presentan ese bonito referéndum consulta de independencia, que es a lo que va Puigdemont, porque lo demás le importa un higo chumbo. Igual que España a Sánchez le importa un higo chumbo. Y todo esto que estamos viendo ahora, pues sí, es entretenido, afecta a la vida de la gente, qué duda cabe. A mí esto del Partido Popular ya me lo explicarán, porque yo escuché ayer al señor Feijóo decirlo, yo ya hago un artículo sobre esto en Voz Popular y yo, oye, yo no doy para más. Yo soy corto, a ver si me entiendes. Yo soy de los que cuando en clase explicaban trigonometría tenía un TVO del Capitán Trueno escondido y leía eso. Es decir, pero eso de sí, porque ellos no se esperaban que nosotros votásemos porque pensaban que como no íbamos a votar, no sé, pero si te van a decir de todo igual, hijo mío. Hagas lo que hagas y digas lo que digas. Esta gentuza te va a llamar de todo igual, pues asúmelo. Pero bueno, eso sería otra discusión. En todo caso, yo creo que aquí Junts cada vez manda más, pero manda, curiosamente, y vuelvo a insistir en ello, cabreaos entre ellos, peleaos entre ellos. Uh-huh. Y esto me produce una sensación un poco curiosa, ¿no?
Oye, vamos a ver, la decisión del Partido Popular, incluso la presentación de esta ley de suelo, que está tiene más enjundia de lo que parece a simple vista. ¿Cómo lo entendéis, Álvaro?
¿A qué te refieres, Carlos?
Al hecho de que ahora se le censura desde los ámbitos tanto mediáticos más cercanos o desde la propia militancia, se censura que el Partido Popular vote que sí a ese decreto minibus.
Sí.
¿Es una estrategia acertada o no acertada?
A ver, primero yo pondría el énfasis y el foco en que lo que está haciendo el gobierno es un procedimiento, como decía también ahora hace poco Antonio, completamente antidemocrático. Es decir, así no se gobierna. Usar el decreto de esta manera no tiene sentido ninguno y no es lo previsto en la Constitución española. Es decir, el decreto es una vía que tiene que ser usada con muchísima restricción y así lo ha dicho el Constitucional varias veces. Y lo que no se puede hacer tampoco es usar el decreto y meter un batiburrillo de cosas porque como tú no tienes mayoría parlamentaria para aprobar nada, pues lo metes todo ahí a ver si así consigues que te salven los grupos parlamentarios de la oposición. O sea, como técnica legislativa es nefasta e, insisto, me parece un comportamiento completamente antidemocrático por parte del gobierno. Esto es lo primero que hay que decir. Segundo, yo creo que hay que poner énfasis en qué narices le han dado a Junts para que cambie de voto, porque en el fondo el voto del PP es irrelevante. Es decir, aquí lo importante es que Puigdemont ahora ha dicho que sí. Y nadie nos ha explicado por qué Puigdemont ha cambiado de voto. Y algo nos tendrán que contar en los próximos días, porque yo en los 80 folios del decreto no he encontrado ni una sola medida que se pueda entender como el pago de un precio a cambio de convencer a Puigdemont. Y entonces, si ahora vamos al tema del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular efectivamente ha cometido un error porque ha entrado en contradicción. Porque si la semana pasada hubiera dicho una cosa y esta semana la hubiera mantenido, bueno, lo puedo entender. Y se podían haber sostenido las dos posiciones, ¿eh? O sea, probablemente si lo explicas bien puedes mantener cualquiera de las dos posiciones. Pero lo que es difícilmente entendible es cambiar de posición de una semana para otra, sobre todo cuando tú has puesto énfasis en el palacete del PNV y en lo de la inquiocupación y resulta que eso sigue estando en el decreto nuevo. Entonces, yo creo que ahí han cometido un error. Creo sinceramente que el Partido Popular podía haber explicado perfectamente, oye, yo no puedo aceptar esto de esta manera porque sigue siendo un batiburrillo, aunque hayan quitado varias cosas importantes. Es verdad que hay cambios de un decreto a otro, pero sigue siendo una maniobra muy torticera, sigue siendo una maniobra de trilerismo político lo que ha hecho el gobierno y lo que pretende el gobierno.
Le das el argumentario hecho.
Sí, lo que pasa... Te entiendo lo que quieres decir, Carlos, y te he escuchado esta mañana, pero sinceramente, el Partido Popular yo creo que se tiene que guiar por principios y convicciones propias, independientemente de lo que le vaya a criticar luego el Partido Socialista o la oposición o el gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que al Partido Popular hay que pedirle que sea fiel a sus principios y que defienda posiciones y que no varíe de posiciones en función de si se le va a criticar o no se va a criticar. Hombre, por ejemplo, yo cuando hago un periódico todos los días no lo hago pensando en si me van a criticar al día siguiente. Yo lo hago pensando, oye, en mis lectores, en qué creo que es bueno que se sepa. Es decir, yo creo que hay que moverse por otros principios, no ante el miedo al qué dirán.
A ver, Antonio.
Sí, no, vamos a ver, coincido mucho con lo que dice Álvaro. Yo creo que aquí lo que se ha buscado fundamentalmente es el mal menor. El mal menor en el sentido de evitar que tengas a toda esa opinión, equipo de opinión sincronizada, junto con el propio gobierno, en actos políticos, en medios, en mítines, declaraciones en esos medios afectos al sanchismo durante meses y meses, dándote la tabarra de que tú no apoyaste la subida de las pensiones en España. ¿Qué es lo que te pretendía el gobierno? Esa es la trampa, en definitiva.
Yo creo que tenía y le trampa interesaba,
y le, es verdad, y le interesaba que el gobierno, que el PP efectivamente mantuviera esa posición de no a este decreto. Y dijera, pues mire usted, por coherencia con lo que dije en el primero, porque tengo que plantarle cara al gobierno, sea como sea, en ese sentido, pues yo voy a decir no y lo voy a mantener. Pero sabes que eso al final pues tiene peores consecuencias que si cambias de criterio, que es lo que está haciendo Sánchez continuamente, y a pesar de eso, pues ahí lo tienes, ¿no? En fin, el mal menor era este, entre votar no, abstenerse, que probablemente hubiera sido otra opción, y votar sí al decreto, apoyando a las personas que están ahora mismo esperando esas ayudas porque se vieron afectadas por la terrible riada, o aquellos que están pendientes todavía de, en fin, solventar sus problemas por culpa de aquel volcán de La Palma y la subida de las pensiones, pues se ha optado por esto último. Claro. Yo creo que se han equivocado sobre todo en la precipitación. No tenía que haberse tomado la decisión ayer mismo, anteayer, decir que vamos a votar, sí, vamos a esperar. Oye, te preguntan los periodistas, ¿qué van a hacer ustedes? Ya veremos, porque todavía hay cosas ahí que no nos gustan, y luego ya tomaremos la decisión en función de lo que realmente interesa a los ciudadanos y a los españoles. Y si hay cosas que benefician más que perjudican en ese tramposo decreto, porque sigue siendo un decreto muy tramposo, pues apoyaremos que es lo que van a hacer.
Es que yo creo que el problema fundamental es que si el gobierno no tiene mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar las cuestiones fundamentales, las cuestiones importantes, pues yo creo que el Partido Popular tendría que aprovechar la ocasión para que quedara en evidencia y, por supuesto, el gobierno se viera obligado a convocar elecciones, porque no puede sacar adelante cuestiones tan importantes como subir las pensiones. Entonces, si tú estás salvando al gobierno cada vez que hay algo importante, pues entonces a Sánchez, claro, le viene muy bien seguir mandando, porque efectivamente, pues como le ocurrió la otra vez, por cierto, con los fondos europeos y el apoyo de Vox, y si fue lo mismo. Es decir, al final, si alguien viene a rescatarte porque es un tema importante, pues al final te están permitiendo mantenerte en el poder, y yo creo que esto no debería ser así. Aparte, que luego los españoles tampoco es que sean tontos, es decir, los españoles saben que si no se suben las pensiones, hombre, la culpa no es del Partido Popular, la culpa será del que gobierna. Si en España pasan cosas importantes para mal, yo creo que la gente es adulta y sabe que la responsabilidad fundamental es del gobierno, no de la oposición.
Y oye, y en 5 minutos que me quedan, ¿no tenéis nada que contarme de la declaración de la segunda del fiscal y la estrategia clara del fiscal general del Estado con Conde Pumpido, que están ahí? Por un si acaso me condenan, pues este seguramente acabará en el banquillo. La cosa es que luego sea condenado, ¿no? Pero si es condenado, ahí hay un recurso ante el Constitucional que amparará el pumpidismo, sin lugar a dudas. ¿O tenéis alguna duda de eso, Miquel?
Ninguna, ¿cómo? Ninguna. A ver, están convirtiendo al Tribunal Constitucional en un tribunal. El Constitucional no juzga, no es un tribunal como los otros. Le llamamos Tribunal Constitucional, pero no es un tribunal al uso.
Es un tribunal político, 100%.
Efectivamente. Y se lee muy bien, Antonio, y cómo se nota que somos hermanos. De lo que se trata aquí es de que Sánchez pretende que esto sea la última cámara de revisión de todo. Mire usted, váyase usted al guano, caballero. Y en segundo lugar, es verdad, el fiscal general del Estado actual, eventual, provisional, sabe que va a acabar yendo para adelante y todo lo que está haciendo es de dimisión inmediata en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo. Y bueno, pues los supeditados a su autoridad y a su potestas, pues hacen lo que les mandan, pero me parece vergonzoso. Intentaba explicárselo el otro día a un amigo norteamericano y no supe cómo hacerlo.
Lo más grave de todo esto es que nada más y nada menos que el fiscal general del Estado de todo un país abraza la doctrina de aquellos que quieren cargarse el Estado de Derecho y la independencia de lo judicial, el poder
increíble,
judicial. O
increíble.
Sea, abraza el lawfare. O sea, viene a decirnos el señor García Ortiz, en línea con lo que está defendiendo ya el gobierno y aquellos que están atacando a los jueces permanentemente, que aquí hay... En fin, jueces que se mueven por motivos políticos. Y claro, que este señor que le está instruyendo la causa a él, lo hace porque hay una motivación política detrás, sí, en favor de una adversaria política del señor Sánchez.
Eso es
tremendo, esto es lo terrible. Aquí ya se ha perdido el pudor, y hay una sinvergonzonería instalada de verdad en la clase política y en algunos tíos que tenían que defender realmente el Estado de Derecho, como este señor, que está al frente del Constitucional, que me temo que efectivamente, si esto llega al Constitucional, García Ortiz sale de rositas.
Claro. Eso es gravísimo, Antonio, esto que estás diciendo. Es decir, que el fiscal general del Estado, de un país democrático, se atreva a cuestionar a los jueces de esa manera y comprando la teoría del lawfare, que hay que recordar que hace unos años era una teoría de gente completamente alternativa, de Pablo Iglesias y cuatro piraos más. Es decir, que lo del lawfare se haya instalado no solo dentro del gobierno, sino en la propia estructura de la Fiscalía General del Estado, es aterrador. Es aterrador. Es decir, han comprado la moto estropeada de una gente que es, en fin, completamente... que está fuera del sistema, y este es el fiscal general del Estado, que además, claro, se da la paradoja de que tiene que ir al Supremo como imputado y, claro, tiene allí sentada a la fiscal,
claro,
que es su subordinada. O sea, la que tiene que estar investigando el delito es una persona que trabaja para él. Claro, es todo de locos. O sea, sinceramente, la situación es completamente kafkiana. Y yo confío, todavía tengo confianza, de verdad, en que antes o después este señor renuncie. Porque, claro, al final uno tiene también que intentar preservar la dignidad de las instituciones. Es decir, tú no estás ahí solo, estás con el cargo que ocupas y no puedes arrastrar durante mucho más tiempo la figura de la Fiscalía General del Estado, de verdad lo digo. O sea, es intolerable que este señor tenga que estar pasando por este calvario sin haber dimitido. Porque es que está poniendo en un brete todo el sistema.
Bueno, son algunos de los asuntos de hoy, que la verdad son muchos, y ahora seguiremos hablando de alguno de ellos y obteniendo más puntos de vista acerca de esto. Yo os deseo que paséis un feliz fin de semana y que, si os queréis entretener, leáis las declaraciones de Trump echándole la culpa a que Obama, del accidente de aviación, a que Obama y el otro habían contratado a un señor invidente, ciego, para ponerse en una pantalla de controlador aéreo.
Fíjate, Carlos, que Trump ha hecho lo mismo que a veces aquí hemos tenido que denunciar a la izquierda cuando le echa la culpa de los muertos a los que gobiernan, casualmente, si son del Partido Popular. se ha hecho con Isabel Díaz Ayuso en las residencias, con la pandemia, pero directamente, o sea, usted es la culpable de la muerte de esas personas, o recientemente en La Dana lo hemos visto, como también esa izquierda ha salido a la calle echando la culpa de los muertos de esa terrible riada al gobierno de la Generalitat del señor Mazón. O sea que Trump ha hecho lo mismo. El trumpismo, ya ves que da igual que sea de izquierdas o de derechas.
Sí. Yo soy poco sospechoso de no apoyar a Trump, pero te diré, el tinte ese que se pone en el pelo le está empezando a penetrar en el cerebro y según y cómo le patina la embraga al caballero.
Oye, querido Miquel, ya sabes que al tigre nunca se le hace vegetariano por más lechuga que le eches, ¿eh?
Sí, señor.
Y esos son los independentistas, ¿eh?
Sí, señor.
Estos
sí, señor.
Quieren carne, nada de lechuga.
¡Carne morena!
Carne. Bueno, chicos, pasadlo muy bien y disfrutadlo.
Igualmente, jefe.
Estáis en la edad de
adiós,
eso.
Adiós, Carlos.
Adiós, buenos días.
Ahora estamos llegando ya a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Le venimos contando estos días cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? De las películas de videoclubs, de los móviles como eran, cómo son ahora, cómo son las plataformas. Bueno, pero Iberdrola, fíjense ustedes, hace tiempo ya llevaba varios años apostando por energías limpias y renovables. Ahora se ha convertido en un líder mundial en esas energías y es pionero en la transición energética. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso, un año más, abrimos también la noche del primer sábado de cada mes, comenzando esta misma semana. Vuelve el Prado de noche. No te lo pierdas. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en ahorra más.